UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida al programa número 21, vigésimo primero de la temporada 2018-2019 de Verde Ocre Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, la naturaleza y las actividades de montaña, con una especial atención en la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Fran Navarro. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, ecológico y montañero, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por medio de los senderos que la recorren en toda su extensión, siempre, siempre, por supuesto, con el respeto que merece la naturaleza. El bloque dedicado a los espacios naturales alicantinos hoy va a tener un protagonista a una zona del estupendo, el maravilloso Parque Natural de la Fuenroja de Alcoy. Creo que es uno de los parques naturales más completos en cuanto a monte mediterráneo se refiere. Después, en el bloque medioambiental hablaremos de cómo está afectando el cambio climático en nuestro país según los últimos estudios contrastados de los científicos y de las agencias oficiales. En general me voy a referir a dos asuntos de importancia capital. De una parte, el terrible aumento de las temperaturas y del verano, el alargamiento del verano. Y de otra parte, del siempre espinoso asunto de la gestión del agua. Y en particular, a la problemática de la gota fría, que ha aumentado en su riesgo temporal en el tiempo en la Comunidad Valenciana. Voy ya con los espacios naturales alicantinos. En la comarca del Alcoyá, entre los términos municipales de Alcoy y de Ibi, y se encuentra el Parque Natural de la Fuenroja, uno de los espacios naturales mejor conservados del territorio valenciano. El espacio natural protegido abarca unas 2.300 hectáreas y comprende la alineación montañosa del Alto de San Antoni, el Carrascal de la Fuenroja y la Teixereta. La cumbre del Menellador, con 1.356 metros sobre el nivel del mar, es la cima del parque. Fue declarado parque natural ya hace mucho tiempo, en abril de 1987, pero hasta julio del 2004 no se aprobó el plan de ordenación de recursos naturales, con lo que afortunadamente se amplió su perímetro para mejorar su conservación. Además, la Fuenroja es zona especial de protección de aves cepa y también es lugar de interés comunitario, LIC. Por lo tanto, estamos en un espacio realmente espectacular desde el punto de vista medioambiental. Luego, como siempre hago, os hablaré de un sendero para recorrerlo. Y tiene como inicio y finalización el área recreativa de San Pascual en el municipio de Ibi, que este área recreativa es un amplio espacio que esté equipado con mesas, con bancos, con barbacoas, con aseos y que además está enclavado en el paraje natural municipal de San Pascual Torretes, que fue declarado como tal en el año 2011 y está metido, enclavado, ubicado en la Sierra de los Barracones con una superficie de 70 hectáreas. Por tanto, el itinerario que luego os comentaré tiene un doble valor medioambiental y etnográfico. Esta excursión, aparte del componente medioambiental de primera magnitud, también tiene un alto contenido patrimonial y etnográfico porque vamos a recorrer tres pozos neveros, el Pou del Caño, la Cava Simarro y el Pou del Nouer, todos ellos de incalculable valor, más las ruinas de una casa de nevaters que eran los trabajadores de esta importante industria que se desarrolló en las montañas alicantinas. Además también pasaremos por la curiosa Font del Nouer y por la Cueva Simarro. La cueva tiene 500 metros de longitud de recorrido y una profundidad máxima de 60 metros. Voy a relatar brevemente los datos técnicos de este sendero. Es el nombre que tiene el Pozos Neveros en el Menellador. Es un tipo de sendero circular para un recorrido de 10 kilómetros y medio, un tiempo estimado de unas 4 horas y media, un desnivel acumulado positivo de 775 metros. Llegaremos a la altura máxima de 1356 y una altura mínima de 870 metros. La dificultad es media, el tipo de senda no tiene mayor problema, corresponde al sendero homologado PRCV 127 y al PRCV 26, ambos sin ninguna dificultad técnica. ¿Y cómo es el sendero? Pues nuestro recorrido se va a adentrar por caminos y por sendas y pistas del Parque Natural entre, como os decía, la ermita de San Pascual y la cima más alta del parque, el Menellador, con 1.356 metros. Pero también vamos a hacer otra cima también importante, que es el Alto del Caño, que tiene 1.245 metros de altitud. Vamos a comenzar la ruta en el área recreativa y rápidamente vamos a llegar a la estación biológica y la microreserva de flora de Torretes, que además es un centro de investigación ecológico y medioambiental muy relevante, que además os aconsejo que, si podéis, lo visitéis. Lo vamos a bordear por su parte norte y ya nos adentramos directamente en el barranco de San Pascual, siempre en línea ascendente. La vegetación es típicamente mediterránea, los romeros, las jaras, los tomillos, las carrascas, los pinos, el enebro y la coscoja nos van a rodear constantemente. Vamos a llegar a la Peña de la Hiedra, la rodeamos por un pequeño bosquete de pinos y se llega a la parte donde ya se suaviza la subida y nos permite llegar a, como decía, al Alto del Caño, de donde ya aparecen unas vistas de muy bonitas, de extraordinario valor. Ya está muy cerca de aquí, de este punto, y está además convenientemente señalizado la Masía del Caño y su pozo nevero que hay que visitar. Una vez que lo vemos y hacemos las fotos de rigor, retomamos el camino y enfilamos ya por el sendero PRCV 26, ya directamente hacia el Menellador. Bajamos por la senda hasta llegar al segundo pozo nevero, que es la Cava Simarro, y que merece estar un rato contemplándola por su extraordinario valor. Seguimos descendiendo un corto trayecto hasta el barranco de las cimas y ya comenzamos a subir por un sendero hasta el siguiente pozo nevero, que es el Pou del Nouer, el Pou de la Noguera. Seguimos ya constante ascenso hasta llegar a la pista que por nuestra izquierda viene del Mas de Tetuán. Nosotros la tomamos por nuestra derecha siguiendo las marcas. Y ya desde aquí podemos contemplar las dos vertientes de la Sierra del Menellador y a donde miremos más nos va a gustar. Nos queda ya el último empujón para llegar a la cima. El imponente monte que forma la cima del Menellador es la mayor altura, como se decía, del Parque Natural y hace de separación, de hito, entre los términos de Ibi y de Alcoy. Desde su cumbre se puede apreciar lo diferentes que son las vertientes norte y sur del parque y disfrutaremos de unas estupendas vistas de las sierras, el panorama orográfico más importante de Alicante y del Valle de Mariola. Descendemos, una vez que hemos estado contemplando todo esto, descendemos ya por la pista asfaltada, que esta vez vamos a mano izquierda, dejando la senda por la que veníamos hasta llegar a unos 200 metros a un desvío pequeño marcado por hitos y nos tiramos hacia la izquierda y en este sendero frondoso que desciende vertiginosamente hasta la cueva de Simarro, de ahí nos vamos a meter entre encinas hasta el cruce por donde habíamos pasado antes del pozo de la Noguera y desde ahí ya retomamos el camino de vuelta por el barranco de San Pascual hasta el área recreativa. Realmente es una excursión muy completa desde todos los puntos de vista, tanto ecológico como ambiental, como patrimonial, como antropológico y, por supuesto, etnográfico.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será. Años 80 seré como el tipo que algún día fui.
Continúo con el bloque medioambiental que en el programa de hoy, como les decía al principio, va a tratar de los efectos, de los diversos efectos del cambio climático en nuestro país. Hace escasas fechas, la Agencia Estatal de Meteorología y el Ministerio para la Transición Ecológica publicaron un interesante informe que fue inmediatamente replicado en todos los medios de comunicación, en periódicos y en televisiones de todo el país. Dicho informe resalta que los veranos, o mejor dicho, el tiempo de verano, se había alargado en 5 semanas más, algo que ahora se prueba con datos científicos, aunque todos nosotros ya sabíamos que tanto el tiempo de primavera como el de otoño cada vez viene siendo más corto, incluso se ha quedado eliminado, y que las temporadas de calor cada vez eran más largas. El estudio se remonta a los últimos 40 años, por lo tanto es amplio, y evidencia el impacto del calentamiento global en España, notándose sus efectos sobre todo en las temperaturas. El verano, como les decía, dura ahora de media casi 5 semanas más que a principios de los años 80 del siglo pasado. Según los datos aportados por el Ministerio, ahora en España hay más de 32 millones de personas que están directamente afectadas por estas consecuencias. Estos 32 millones de personas corresponden a quienes viven en zonas donde los veranos son más calurosos y más largos. Y se da una acumulación de años muy cálidos, sobre todo en la última década, es decir, que vamos cada vez a peor en este sentido. Y se padece el aumento de frecuencia de las llamadas noches tropicales, que aquí las conocemos muy bien en Alicante, y que son aquellas en que las temperaturas, la temperatura mínima, supera o iguala los 20 grados durante un día completo. El documento resalta además que la superficie con clima semiárido ha aumentado en 30.000 kilómetros cuadrados. Son cifras espectaculares. En los últimos 30 años en España, o sea, 30.000 es mucho. Las zonas más afectadas por este incremento son Castilla-La Mancha, el Valle del Ebro y nosotros, el sureste peninsular. Se trata de zonas de climas mediterráneos clásicos o continentales que se han transformado en semiáridos y principalmente, que es el gran problema, han visto una reducción de las lluvias.
Matrix está cambiando por la confesión brutal de tu relato. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es. Las 7 y 27, no, ya terminé.
Para realizar todo esto que os estoy comentando, estos análisis y estos informes, la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, ha empleado su Banco Nacional de Datos Climatológicos. En concreto, son datos de 58 observatorios, 52 de ellos ubicados en capitales de provincia o en sus proximidades, y en Ceuta y Melilla, además de otros 6 que se han añadido por la especial relevancia histórica de sus series documentadas. Respecto a las estaciones meteorológicas, el informe resalta que las temperaturas medias de las 4 son cada vez más elevadas, aunque el ascenso se aprecia con más claridad en primavera y sobre todo en verano. Según los datos recogidos por EMET, el verano es en España cada vez más largo y más cálido. En concreto, se ha detectado de media un alargamiento del estío de 9 días por cada 10 años, 9 días por década, lo que supone, al final, multiplicando, que el verano dura 5 semanas más que a principios de los 80, tal y como os comentaba. Pero luego tenemos otro problema añadido, que es el nivel y la temperatura del mar. El informe también analiza la temperatura superficial del mar Mediterráneo y concluye que está aumentando a razón de 0,34 grados centígrados por década, desde principios de los años 80 del siglo XX. A su vez, este aporte de calor causa una expansión termal que contribuye al incremento del nivel del mar Mediterráneo y que se, según el Ministerio. Según este informe, desde 1993 el nivel del mar viene aumentando en 3,4 milímetros por año. Esto que parece que es muy poco, es mucho. El aumento de la temperatura en el Mediterráneo tiene a su vez un efecto colateral, un efecto de arrastre, según explican los científicos, porque ¿qué ocurre con el Mediterráneo cada vez más cálido? Esto repercute en sus regiones costeras, aumentando el número de las noches tropicales, lo que os decía antes, días que no se baja de 20 grados. Y estas noches tropicales tienen otro efecto secundario, porque afectan al confort y hacen más difícil conciliar el sueño, y esto evidentemente tiene efectos nocivos sobre la salud. Un ejemplo claro que ponen todos los científicos es nuestra provincia, es Alicante. Pero sin embargo, este efecto también se nota en ciudades urbanas tipo Madrid o tipo Barcelona, en este caso por el efecto de isla de calor, es decir, que en las ciudades la temperatura es mayor que en sus alrededores, debido a que las edificaciones impiden que se libere el calor acumulado durante el día.
Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es. Las 7 y 27, no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre.
Y voy con el otro efecto del cambio climático, que es que al final es el tema de la gestión del agua, que es un asunto siempre problemático en nuestro país y que genera controversias y enfrentamientos. Las previsiones del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas y las del Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático son en este sentido bastante malas. Y digo bastante malas porque en un país como el nuestro, con episodios frecuentes de sequía, ahora estamos en ello, en gran parte de su territorio, que las previsiones sean que se van a reducir los recursos hídricos disponibles en España entre un 24 y un 40%, entre un 24 y un 40%, pues la verdad presenta un panorama, poco alentador. A nivel gubernamental se está preparando ya la revisión de los planes hidrológicos de todas las cuencas de España para que entren en vigor en el 2021. El calentamiento global va a hacer que sea complicado encontrar una región a la que le sobre el agua. Y las regiones españolas que tendrán peor impacto, según estos estudios, es decir, que llegaremos a un 40% de reducción, estamos hablando de casi la mitad, serán Castilla-La Mancha y el Levante. Como ya conocemos, ambas zonas son protagonistas desde hace 40 años de un enfrentamiento por el agua, y hay una reciente sentencia del Tribunal Supremo que todavía estimo que va a hacer más difícil un entendimiento. Y también desde hace mucho tiempo ya se padece la mala gestión y el exceso de consumo. España, en general, España es, junto con Portugal, el país de la Unión Europea en el que la agricultura consume un porcentaje mayor del agua dulce disponible, según el último gran informe de Naciones Unidas sobre el estado del medio ambiente. El regadío consume el 80% de este recurso. La superficie agrícola de regadío, que actualmente supera los 3,77 millones de hectáreas, no para de crecer, pese a las sequías que vive, las periódicas sequías que vive nuestro país. En concreto, entre 2008 y 2018, en esos 10 años, se ha incrementado un 11,8% el regadío en España. Y aunque ha aumentado la eficiencia a través de la modernización de los sistemas de riego, el consumo global del agua del sector agrícola no ha descendido en ese periodo. Los expertos resaltan dos problemas. De una parte, la imposibilidad de controlar las extracciones de aguas subterráneas, y por otra, la presión social existente para que se autoricen nuevos regadíos, y lamentan el uso intensivo de este recurso por parte de la agricultura gracias a la connivencia y el mirar para otro lado de todas las administraciones. Claro está que en España ha habido una ausencia de planificación por unos motivos o por otros. Y además existe otro problema peliagudo: la obligación de mantener la calidad y cantidad de las masas de agua. En este caso concreto, España incumple varios de estos apartados, en particular la depuración, por lo que ya este país ha sido condenado a una multa de 12 millones de euros. Además, para colmo, cada semestre debe pagar, España debe de pagar otros 11 millones más mientras no estén operativas las depuradoras de 9 municipios del país que debían haber mejorado la limpieza de sus aguas urbanas hace casi 20 años. Esto es de locos. Y por último, me voy a referir al aumento del riesgo temporal de la gota fría, es decir, que el cambio climático ha originado que, al igual que el tema de las temperaturas, ha originado que este riesgo meteorológico se alargue también en el tiempo. Un informe del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante sobre la evolución del clima en la provincia de los últimos años resalta que el riesgo de que se produzcan lluvias torrenciales, lo que conocemos, os vengo diciendo, como gota fría, ha dejado ya de ser un fenómeno exclusivo del otoño, sino que se ha ampliado a 9 meses más al año, en concreto desde el inicio de la primavera hasta el final del otoño. El cambio estacional de las lluvias y la intensificación de los chubascos, el aumento de las noches tropicales y el calentamiento del mar constituyen tres evidencias claras del cambio climático en el litoral mediterráneo español. Marcando con el puño un hombre atroz, bombones lógicamente la variación de las precipitaciones se refleja en dos cosas. Por un lado, el incremento de las lluvias en otoño y una caída durante la primavera, lo cual debería tener una repercusión directa en la planificación hidrológica, puesto que las aguas en el primer trimestre del año son muy valiosas para el desarrollo con normalidad de la actividad agraria y para la acumulación de reservas hídricas en embalses y acuíferos. Y la segunda evidencia del calentamiento global en el Mediterráneo es el aumento de 0,8 grados en los últimos 100 años en el litoral mediterráneo español, con un ascenso que se observa muy acelerado a partir de 1980 hacia acá. Desde 1970, el número de estas noches tan calurosas, las noches tropicales, ha aumentado en casi todo el Mediterráneo español, y en el caso de Alicante, de la provincia de Alicante, se han triplicado. Se ha pasado de unas 20 a entre 60 y 70 noches de calor intenso al año. Esto es muchísimo, esto es una barbaridad. Y que incluso desde principios del siglo XXI se observa un aumento de noches en las que además el termómetro no baja de 25 grados. O sea, esto es una caldera. A esta subida de los termómetros se suma la humedad relativa elevada en las áreas próximas a la costa, lo que además dispara la sensación de calor. Eso de que te metes en la ducha y parece que no te has duchado, que sigues estando mojado y sacas las sábanas y de la secadora y la tienes que meter en la secadora otra vez, porque en fin, eso que vemos mucho y que sufrimos mucho. Por encima del 70%, el valor, hablo de la humedad relativa, el valor que realmente siente el cuerpo humano sube entre 4 y 7 grados. O sea que tenemos el calor y la humedad. Algo, un cóctel bastante explosivo. Luego tenemos un tercer signo muy relevante que refleja el cambio climático, y es el aumento, lo que decía, de la temperatura del mar en la cuenca occidental del Mediterráneo, especialmente en la zona central, es decir, todo lo que rodea las Islas Baleares, y luego el sur, en la zona de Argelia, que, claro, va haciendo un proceso de acumulación de calor, sobre todo en los meses de primavera, mayo y junio, que luego se prolonga en verano hasta bien entrado el otoño, hasta octubre y comienzos de noviembre. En definitiva, os he comentado las consecuencias más claras que el calentamiento global está causando en nuestro país, que no son muy diferentes a las que ocurren en otras partes del planeta. El calentamiento global es el gran desafío que tenemos que combatir para preservar nuestro entorno y nuestra vida. Amigas y amigos, se despide vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Fran Navarro en el control técnico. Os espero el próximo miércoles 17 de abril. Ya sabéis que tenéis una cita con este programa, que es el vuestro y que es de los pocos donde los espacios naturales alicantinos tienen voz y voto. Salud y suerte. Adiós. Down with all your running round, still you pretend and try to call me friend. Don't say a word, I know just what I heard. Yeah, you've been loose, you just got no excuse. Just feel my rage. Well, can't you come of age? I felt it all, just like a cannonball.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.